bendiciones que Dios nos ha mandado a través de nuestro pastor, una persona muy preparada, y es difícil estar aquí al frente, pero vamos a tratar que con la ayuda de Dios, Él esté y les hable en nuestros corazones, hable en nuestros corazones esta mañana. La iglesia está creciendo, ¿verdad? Un poquito, poco a poco. Gracias a Dios. Gracias a sus hermanos que Dios le pone en su corazón ir cada sábado a buscar esas almas. También gracias por los hermanos que están aquí presentes los miércoles, los viernes, en sus rodillas. Los que están en su casa orando también. Gracias a todos ellos. Pero todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. La membresía también espero que esté creciendo. Y hablando de membresía, hermanos, hay iglesias que tienen por costumbre tener membresía. Y está una pequeña ilustración que dice que una iglesia estaba ofreciendo las membresías y tenía exámenes para todas las personas, para hacerse miembros. Entonces le preguntaron a un joven cuando le estaba pasando su prueba, le dijeron, pero dinos, ¿dónde encontraste al Señor? Y dice, no, yo no encontré al Señor, Él me encontró a mí. Y así es la gloria del Señor. Padre Celestial, esta mañana te damos las gracias, Señor, por tu presencia y tu misericordia. Danos a entender, Señor, qué es el significado de la cruz. Te pedimos, Padre, que estés con nosotros y que nos des la bendición de tu gracia en esta mañana. Que es por fe, Señor, venir a ti y que tú nos traes por medio de tu Hijo Cristo Jesús. En el año de 1875, un día o dos antes que tuviera lugar mi primera predicación en el Palacio de Cristal, mientras estaba preparando el tabernáculo, decidí ir a la plataforma a hacer un ensayo a fin de comprobar las propiedades acústicas de este edificio. Dije con voz fuerte, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En una de las galerías estaba un obrero que no sabía de nada, que no sabía de nuestro próximo traslado de edificio. Aquellas palabras le vinieron como un mensaje del cielo a su alma. Fue herido en su conciencia, en la convicción de su pecado. Dejó sus herramientas y se fue a su casa. Y ahí, tras un rato de lucha espiritual, halló la paz, la vida eterna, por mirar al Cordero de Dios. Años más tarde, contó esta historia a alguien que le visitó en su lecho de muerte. Este es un relato de un gran predicador que se llamaba Charles Spurgeon. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol, si gustan ir por favor, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Y Génesis 2:17 nos dice, mas el árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Dios nunca castiga sin antes de advertir, hermanos. Él siempre nos advierte de su ira. Dios creó los cielos y la tierra, las aguas y todo ser viviente, y vio que era bueno. Creó también al hombre a su imagen y semejanza. Esto lo encontramos en el capítulo 1 de Génesis, en todo el capítulo. ¿Cómo fue el principio de la tierra? ¿Cómo Dios creó todo el universo? Al desobedecer el hombre a Dios, lo maldijo. Y con esto trajo muchas consecuencias. No solo el deterioro físico y la muerte del hombre, sino que también trajo las consecuencias de la muerte espiritual. Vemos a través de los años cómo nacemos y cómo vamos creciendo, después morimos. Morimos físicamente, como vamos envejeciendo, pero también estamos muertos espiritualmente, en nuestro estado original. El apóstol Pablo en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos también, Romanos 5:12. Romanos 3 dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así, hermanos, el estado original del hombre, después de la caída, es pecaminoso. Seguimos los deseos y las pasiones de nuestros corazones. No buscamos a Dios. Nuestro corazón está entenebrecido. Y eso es la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. No buscamos a Dios, hermanos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por aquellos que dicen, no, yo soy bueno, yo no peco, yo no robo, yo no hago esto, pero tenemos otros pecados que tenemos y no podemos decir que somos buenos. Bueno, solamente es uno, es Dios. Él es perfecto. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de Pablo en estos versículos? Dios nos dice que todo ser humano en su corazón, debido a su naturaleza pecaminosa, escoge siempre caminar en el mal. Así como Adán y Eva pecaron en el paraíso contra Dios, en el desobedecerlo. En nuestros corazones siempre amamos más las tinieblas. Y dice que la luz vino a nosotros, pero amamos más las tinieblas que la luz. La luz era Cristo, pero no lo seguimos, lo crucificamos. Decidimos seguir a Satanás. Por tanto pecado en nosotros, Dios no nos soporta. No podemos estar ante su santa presencia, porque nuestro corazón se inclina a pecar, siempre al pecado. El corazón hace todo pecado, todo asesinato, todo adulterio, idolatría. Eso es lo que hay en nuestros corazones. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y entre Dios y el hombre hay un gran abismo, una gran separación de su santa gloria. El hombre sin el regeneramiento de Dios por medio de su Espíritu Santo, Dios nos describe como que somos un sepulcro abierto a nuestras gargantas. Podemos imaginar cómo es un sepulcro. Como decía Marta a Cristo Jesús cuando venía al sepulcro a resucitar a Lázaro. Sí, ya tiene 4 días y hiede. Así es nuestra garganta. Así es como Dios nos dice que somos en nuestro estado original, en el pecado, después de la caída de Adán. Porque Dios lo había creado perfecto todo antes. Dice que con nuestra lengua engañamos, que debajo de nuestros labios hay veneno de áspides y nuestra boca está llena de maldición y de amargura, que nuestros pies se apresuran a derramar sangre, como lo hizo Caín con Abel, y aún más como lo hicieron los sacerdotes y los fariseos con nuestro Señor Jesucristo. Siempre intentaban matarle, derramar su sangre. Dice la palabra de Dios que hay quebrantes y desventura en nuestros caminos, que tantas religiones y filosofías que dicen que todas las religiones te llevan a Dios, y eso es otra gran mentira. Y la principal mentira de la caída del hombre fue que dijo que el día que comieres serás como un Dios. Y esa es otra mentira, hermano, muy grande. No todas las religiones te llevan a Dios. La única religión es una relación. Así como condenaron a nuestro Señor Jesucristo los más grandes religiosos, fariseos y saduceos, la verdadera religión, como lo he dicho antes, es una relación con un amigo, con nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. También dice que no podemos conocer el camino de paz, porque en nuestros corazones solo hay temor delante de Dios, porque no hay temor delante de Dios. Esta es la condición en que estamos delante de Dios, de un Dios tres veces santo, después de la caída del jardín del Edén. Aún más, el hombre en su condición pecaminosa ha caído aún más bajo. Dice que no tenemos excusa, que juzgamos a otros. Y que hacemos lo mismo, que condenamos a otro y que hacemos los mismos pecados. Y por eso nos condenamos a nosotros mismos. Dios es el que juzga, Él pagará el precio. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Dice que habemos hombres que sabemos la verdad de Dios, conocemos porque Él se ha revelado a nosotros, pero aún no lo queremos reconocer. Tenemos otras doctrinas, otras filosofías. Queremos justificarnos siempre, pero no queremos aceptar a ese Dios. No queremos reconocerlo. Dice que hablamos, que habemos hombres que seguimos esos caminos, que lo ocultamos, que lo negamos. Porque dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios ni le dimos gracias, sino que nos envanecimos en nuestros razonamientos. Y su necio corazón, nuestro necio corazón fue entenebrecido, fue lleno de amargura. Esto hizo Dios con los fariseos y con los escribas. Sabían la verdad del Mesías, sabían la verdad de Cristo Jesús, pero por su duro corazón no lo recibieron y Dios lo cegó. Ellos tenían todas las pruebas, sabían la ley, sabían las profecías, eran maestros de la ley. Dios nos ha puesto la ley en nuestros corazones para distinguir lo bueno y lo malo. Y aún más, vemos su grandeza en la creación. Y así muchos niegan que hay un ser supremo, un ser santo y divino. Justificándonos a nosotros mismos, para no reconocer nuestros pecados y no aceptar que somos seres caídos. No queremos darnos cuenta y reconocer que estamos condenados a la inevitable destrucción por el pecado. Profesando ser sabios, dice el Señor, que nos hicimos necios, que nos hicimos dioses de imágenes de hombre, corruptible, imágenes de aves, de cuadrúpedos, reptiles. Nosotros venimos de una cultura mexicana, no sé si de otros países, pero en la mexicana, desde los indígenas, cómo adoraban al sol, la luna, adoraban las serpientes. Eso es la creación de Dios, y a eso le daban honra. Otros, y hasta aún en los tiempos modernos, nos hacemos esculturas, imágenes. Y Dios dice, yo soy Dios y a nadie más daré mi honra. Es un Dios fuerte y celoso. También por ejemplo, los egipcios. Su cultura también era adorar a imágenes, mitad hombre y mitad animal. Y aún más, vamos más lejos. El mismo pueblo de Dios, en el monte Sinaí, ellos cuando Moisés fue a tener los 10 mandamientos de la mano de Dios, cuando él regresó, ¿qué vio él? Su pueblo había colectado todas las riquezas, oro, joyas, ¿y qué había hecho? Se había labrado un becerro de oro para adorarle. Adoraron antes a la creación que al Creador. Pero aún así Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y por tanto, dice el Señor, Dios les entregó a la inmundicia de sus deseos sexuales, sensuales, excesivos de sus corazones, que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y dando culto a las criaturas antes que Dios. Dios es el que pagará a cada uno conforme a nuestras obras, y que por la dureza de nuestros corazones atesoramos ira para el día de la ira del Señor, para el día de su santo juicio y justo. El justo juicio de Dios. Porque Dios no hace excepción de personas, hermanos, amigos. Todos ante los ojos del Señor somos iguales. Niños, mujeres, hombres, de todo credo, toda religión y de toda raza. Todos estamos caídos delante de Él. Y Él no hace excepción de personas. Puesto que Dios selló la ley en nuestros corazones, para los que van a ser juzgados por la ley perezcan. Y por la ley, dando testimonio su conciencia, y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Dios conoce el más íntimo pensamiento, el más íntimo sentimiento de nuestros corazones. Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, amigos, por más que el hombre se quiera justificar ante Dios y esconderse de Él, es imposible. Él nos conoce, como he dicho antes, desde antes de la fundación del mundo. Ante sus ojos no hay nada oculto. Está escrito en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después el juicio. Dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. El de Él es la venganza y Él dará el precio a cada uno. Recordemos al rey Herodes, su cuerpo fue comido por gusanos. Y lo más triste, que él no se arrepintió, y su destino fue el lago del fuego. No sabemos si Dios o no, o Dios le dio, tenía predestinado darle la oportunidad de arrepentirse o no, pero lo que sí sabemos es que él murió, y él no se arrepintió. No podemos juzgar la mente de Dios. O también aquel rey que usó los vasos de oro y plata consagrados al reino, al templo de Dios, el rey Belsasar, hijo del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. O como Ananías y Zafira que mintieron al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con ellos? Cayeron muertos. Dios conoce nuestros corazones, no podemos mentirle. Examinemos nuestros corazones para darnos cuenta que nuestras justicias o lo perfecto de nosotros ante los ojos de Dios son como trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías. Porque muchos siglos las naciones han estado mirando a sus ídolos, pero los están mirando en vano. Muchos están mirando a huecas filosofías y sutilezas, como dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo, qué es lo que está pasando? Están fallando, no hay buenos resultados. Las falsas religiones que te dicen que vas a llegar a Dios, que cualquier religión es buena, eso es otra mentira muy grande de Satanás. En la India, ¿cómo tienen sus ídolos? Los animales, ratas, elefantes, de todo, culebras. ¿Se creen que eso les va a llegar a Dios? No, hermano. Satanás le tiene entenebrecidos sus corazones. ¿Cuál es la solución? Cristo Jesús. Las falsas religiones, los políticos, las alianzas humanas, las teorías de organizaciones, todo será en vano para salvar a las naciones. Debemos mirar solamente a Dios. Nosotros los hispanos lo hemos vivido, la mayoría de nuestros países de origen. Están en la misericordia, en la miseria, en la pobreza, por tanta corrupción de sus gobernantes como de sus gobernados, sumidos en la idolatría, haciendo a un lado los preceptos de Dios, olvidándose de sus leyes, no nada más olvidándose de sus leyes, pisoteándola, dándole más honra a la creación antes que al Creador, guiados por religiones de hombres. A estas naciones Dios les ha dado la espalda, les ha entregado a suciedad y pecado. En sus corazones han sido cicatrizados, su conciencia ha sido cicatrizada por su duro corazón. No tienen amor, roban, matan, y solo les importa el poder. Y sí les importa una ley, la ley del más fuerte. Hay perversidad en sus corazones, en todo corazón del hombre hay perversidad, y en ellos no hay temor de Dios, dice el Señor. Dice, yo soy un Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos por muchas generaciones de los que me aborrecen. Esto es, hermanos, la ira de Dios se pasa de generación en generación en todos los pueblos y países que no le honran. Y dice también que esa maldición de los países enteros que perecen por falta de conocimiento de Dios necesitan un cambio en nuestros corazones, ser regenerados y volverse a Dios, para que Él perdone sus pecados y sane sus tierras. Esa es la promesa de Dios. Si mi pueblo se humillare y me reconociere, yo le sanaré. Él existe. Debemos admitir su realidad, que Él existe, y hacerlo un trono en nuestra mente y en nuestros corazones, como una persona real. El Dios verdadero es nuestro Señor. Dirigirnos a Él en oración y aceptar que solo en Él puede venir la salvación. El libro de Romanos nos habla de estas condiciones del hombre, que estamos en peligro de perecer por toda la eternidad. Solo nos falta reconocer esta condición, hermanos, amigos, aceptarla sin querer justificarnos a nosotros mismos. Porque Dios, a Dios no le podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Él nos dio la ley para darnos cuenta de nuestros pecados. Porque sin la ley, a nadie se le puede inculpar de pecado. Y sin la ley, no sabíamos que estábamos muertos. Muertos por el pecado. Vivíamos en la ignorancia. Por eso nos dio su ley, para que distinguiéramos el pecado, lo bueno y lo malo. Aunque digamos que no conocemos a Dios, sabemos en nuestra conciencia cuando estamos haciendo mal y cuando estamos haciendo bien. Él nos ha sellado con su ley en nuestros corazones. Ahora, ¿cuál es el camino a seguir después de conocer nuestro estado y nuestra justicia? Debemos dar gracias a Dios. Gracias por un hombre. Por un hombre fuimos condenados, y esto es por Adán, en la caída. Y por Cristo fuimos justificados, como dice en Hebreos 9, perdón, 24 y 25. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. O sea que Cristo no está en un templo, por ejemplo, que no entró en un templo hecho de manos de hombre. La palabra del Señor que dice que, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces. Dios al morir y resucitar fue directamente a la presencia del Señor, a la presencia de Dios Padre, a presentarse por nosotros en sacrificio, a limpiar nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él derramó su sangre. El precio ha sido pagado por Él. Porque con una sola vez hizo perfectos para siempre a los justificados. Fuimos perfectos ante el Padre a través de su sacrificio en la cruz. Y hay una promesa de Dios. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, dice el Señor. Esa es la promesa de Dios. Que cuando estamos en Cristo, Él ve su cara. Y que no vamos a estar condenados. No importa qué tan grande sea tu pecado, Él te quiere limpiar. ¿No le conoces aún? Ven a Él. Él ha tenido misericordia de nosotros. Aun cuando Cristo fue crucificado, Él dijo, Señor, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Fuimos justificados por su gracia en Cristo Jesús. Y ahora podemos llegar a Dios a través de su Hijo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través de su carne, en el sacrificio de la cruz. Lo único que nos pide es que nos acerquemos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Sí, hermano. Arrímate sinceramente al Señor. Él te perdona tus pecados. No importa qué tan sucio esté tu corazón, qué tantos pecados traigas arrastrando, Él te limpia. Pero tienes que arrimarte con un corazón sincero y creyendo, por fe. Sí, es por fe que estamos justificados por Cristo Jesús, por lo cual tenemos paz para con Dios, por la cual tenemos también la entrada a esta gracia, por la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios, de la gloria de Dios. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aún mucho más, pues ya estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios. Porque siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por otra manera no hay reconciliación, solamente por su Hijo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Como he dicho, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por la vida, porque Él ha resucitado y Él vive. Y está a la diestra del Padre, y Él es el que va a juzgar al hombre. Bienaventurados aquellos cuyas transgresiones e iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dios te ofrece justificarte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir justificarte? Esto quiere decir que va a probar tu inocencia. ¿Y cómo la va a probar? Mediante la sangre de Cristo Jesús. Ahora te pregunto si quieres aceptarlo. El que rechace la sangre de Cristo Jesús no tiene perdón de pecados. No esperes que te pase lo mismo que al rey Belsasar, el hijo del rey Nabucodonosor. No esperes a que el Señor te llame a cuentas y te diga: conté tus días. Acuerda que todos nacimos y todos vamos a morir, y no sabemos cuándo vamos a morir. No esperes que te diga eso. No esperes a que te diga que conté tus días y te he puesto fin. No esperes a que Dios te diga: te he pesado en tu gracia y te he hallado falto. Hoy es el día de la salvación. Quizás mañana, no hay mañana. No esperes a que te diga que tu alma ha sido entregada a Satanás, porque entonces será el llorido y el crujir de dientes, dice el Señor. Recibe la gracia hoy. Hoy es el día de la salvación. ¿No conoces, no tienes esa relación con Cristo Jesús? Hoy es el día. En Él nos gozamos. Y en Él gozamos un vivo sentimiento de libertad y perdón completo. En Él tenemos victoria sobre las inclinaciones pecaminosas y tentaciones externas. El caminar con Cristo Jesús no quiere decir que no vamos a pecar y que no vamos a tener tentaciones. Las vamos a hacer. Pero tenemos un abogado ante el Padre. Él nos da la fuerza, porque dice que es más grande el que vive en nosotros que el que vive en el mundo. En Él hay un llamamiento muy grande y muy especial a los más grandes pecadores. No hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Y si tal misericordia, hermanos, amigos, la tomamos a la ligera, les puedo asegurar que esto acarreará una gran ira por parte de Dios a con nosotros. Recíbelo como tu Señor y tu Salvador. Recibe a Cristo Jesús en tu corazón. Porque dice la palabra de Dios: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará, hermanos? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, y que además está a la derecha del Padre intercediendo por nuestros pecados. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie, hermano, ni muerte, ni vida, nada por venir. Él es fiel. El apóstol Pablo decía: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y si Dios contra nosotros, con nosotros, hermanos, ¿quién puede ser contra nosotros? Nadie. Él ha vencido. Él ha sido coronado. Corónale en tu corazón. El que creyere no será avergonzado. Hermanos, amigos, cerca de ti está la palabra. Cerca de mí está la palabra. En nuestra boca y en nuestros corazones. Y esta es la palabra que se ha predicado. Que si confesares en tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo que invocare el nombre del Señor será salvo, y yo lo resucitaré en el día postrero, dice el Señor. ¿Cómo es la entrada al reino de Dios? Okay. En Mateo 25, 10 nos habla de una parábola de 10 vírgenes. Cinco de ellas estaban y cinco de ellas no estaban preparadas para recibir a su esposo. Hoy en día, la diferencia aparecerá cuando se escuche el grito a medianoche. Y esto ocurrirá cuando la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerque. ¿Estás tú listo? ¿Qué es el estar listo? No es el fruto de la naturaleza. Debe ser una obra de gracia. Y esto es una obra secreta. Obrada en nosotros por un ser divino. Y consiste en ser reconciliados con Dios a través de la muerte de su Hijo. En ser regenerados y hechos aptos para la gloria. En ser ungidos por el Espíritu Santo. Esa es la obra de un ser divino. No es obra de humanos. No es por obras para que nadie se gloríe. No podemos decir que somos buenos y que nosotros alcanzamos la gracia. No, hermanos, eso es un error. La gloria se la debemos de dar a Dios. Él hizo todo el trabajo en la cruz. A través de su Hijo Cristo Jesús, Él nos dio la gracia, su gracia y tu misericordia. ¿Cómo es la entrada al reino de Dios? La entrada al reino de Dios es inmediata. Las que estaban listas entraron, pero no antes de que el esposo llegara. El amor no admite espera. No esperes admitir a Cristo Jesús en tu corazón. Ellas entraron gozosas, entraron con él a las bodas del Cordero. Pablo dice, ausente del cuerpo y presente con el Señor, la entrada es inmediata. Algunas religiones te enseñan que hay un lugar donde tú debes de purgar por tus pecados. Eso es una mentira. Porque Cristo decía, para mí morir, Pablo decía, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. No hay un lugar, ni tampoco te van a salvar con oraciones. Una vez que tú has muerto, te vas a ver cara a cara con tu Creador, ya sea para condenación o sea para la gloria eterna, si tú tienes a Cristo Jesús. ¿Cómo eran las vírgenes que no estaban preparadas? Tenían la ausencia de un secreto muy importante. A pesar de mucha aparente preparación, estas personas tenían un nombre y el carácter de irse. Tenían las lámparas y antorchas como las verdaderas vírgenes acompañantes. Eran compañeras y amigas de las verdaderas vírgenes. Y actuaron como las verdaderas en sus virtudes y faltas. Se despertaron aquellas y oyeron el mismo grito. Oraron también en una manera especial. Dadnos de vuestro aceite, pero nunca habían estado listas para entrar con el rey. No habían procurado de corazón ser halladas listas. De ahí que la llama de la lámpara se extinguiera. No tenían aceite dentro. ¿Cómo fue la exclusión? La exclusión fue universal, para todas. Las que no estaban listas y para las que estaban listas. Fue completa también esta exclusión. La puerta se cerró, tanto para las que estaban dentro como para las que estaban fuera. Era justo, pues no estaban listas y así ofendieron al rey. ¿Cómo es la entrada? También fue final la entrada. Después de la fatal noticia, después de la fatal noticia de que la puerta se cerró, no se dice que se abriera otra vez o que fuera abierta más tarde. Quizás algunos sepan un dicho que dice, si una puerta se cierra, otra se abre. No está tan equivocado. Pero esta puerta no se abrirá, eso se los aseguro. Pero sí se abrá otra puerta. y será la puerta del abismo, la puerta del infierno, la puerta del agua ardiente, la puerta que oculta ante los ojos de los ángeles los horrores de la condenación. Jesús es burlado en estos días, hermano. Si tú eres culpable de esto, ¿qué harás? No temas, sino confiesa y reprueba tu pecado. No te des por vencido. Cree y vive. Arrepiéntete y abandona tu pecado. Corónale a nuestro Señor Jesucristo con tu amor. Y por su providencia, hoy por su providencia te ha traído aquí a escuchar la palabra. Te ha favorecido. Muchos reyes, príncipes y profetas han muerto sin oír lo que tú oyes hoy. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Hoy es el día de la salvación. Examina tu corazón. Examina tu corazón, hermano. ¿Cómo estás ante el Dios poderoso? ¿Estás listo para la entrada al reino? ¿Estás apto? ¿Lo mereces? ¿Es tu justicia como la justicia de Dios? No te engañes, hermano. Amigo, no nos engañemos. Dios es santo, tres veces santo. Una tarde en el año 1861, cuando un general regresaba al campamento, entró un pastor triste por la pérdida de una oveja de su rebaño. El general vino a la guardia y anunció su propósito de ayudar a este pastor a buscar su oveja. Se formó una gran expedición con linternas y muchos oficiales de muchas compañías. Se dedicaron llenos de celo a buscar la oveja, esta oveja perdida. Y por más que buscaron y buscaron, nunca la encontraron. Entonces los soldados, ya cansados, regresaron a su campamento a descansar y a dormir. A la mañana siguiente, el asistente del general le halló en cama profundamente dormido. Se sorprendió, puesto que el general se levantaba siempre antes que ninguno. El asistente salió sin hacer ruido y media hora después regresó. Encontró que el general todavía dormía y decidió salir. Después de otra gran espera, el asistente lo despertó. El general se restregó los ojos, todavía soñoliento. Y el asistente los abrió de admiración cuando vio al famoso guerrero sacar de debajo de una manta a la oveja perdida. Y entregándole al asistente, le ordenó devolverla al pastor. El general había vuelto toda la noche a buscar esa oveja hasta que la encontró. Así es el buen pastor, que va en busca de sus ovejas perdidas hasta que las encuentra. Hoy es un día muy especial, el día del Padre. Hoy es el día del Padre Celestial. Él te busca. Tú eres su oveja perdida. Él desea protegerte bajo su manto. Él es el buen pastor. Él da la vida por sus ovejas. Cristo Jesús da la vida por ti. No le rechaces. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu misericordia en esta mañana. Porque sabemos, Señor, que has muerto en la cruz por todo hombre que viene a ti. Que debemos examinar nuestra conciencia, Señor, y saber que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Que ante ti, Señor, somos seres caídos. seres que no tenemos esperanza sin ti. Gracias te damos, Señor, por ese sacrificio en la cruz. Gracias te damos por ese cordero que tú proveíste, por ese cordero santo que no abrió su boca y que fue inmolado, que fue crucificado por nuestras culpas. Gracias por tu gracia, Señor, que has tenido. Gracias por limpiarnos, Cristo Jesús, con tu sangre de nuestros pecados. Gracias te damos porque eres grande. Y te pedimos hoy, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, que si hay alguien aquí que aún no tiene esa relación contigo, tú que eres amigo, Señor y Salvador, que pongas en su corazón, Señor, venir a ti. Hoy es el día de la salvación. Y no queremos que nos digas, te he entregado al infierno, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes. Si tú no tienes esa relación con el Señor, hoy es el día de la salvación. Señor, gracias por lo que haces en nuestras vidas. Toca a esta gente, Señor. Quizás sea su última oportunidad. Tócanos con tu Espíritu Santo, Señor. Te lo agradecemos, Dios Padre Todopoderoso. En el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús, te damos la gloria, Padre. Amigo, no esperes, cierra tus ojos. No digas y no pienses que qué dirá el vecino, el amigo, mi padre o mi madre, cuando tú estés presente con el Dios Todopoderoso, con tu Creador, va a ser tú y Él nada más, cara a cara. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, la honra y el honor. Amén.